Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Ahorrá este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.barsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana, tanto tiempo. La verdad, uno termina extrañando este hábito de venir a la radio, hablar un poco de mercados, después ven un poco los mensajes. Así que la verdad, muchísimas gracias. Obviamente quiero agradecer mucho acá a Andy, querido. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Te pusiste obviamente el programa al hombro, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a Diego Falcone que nos reemplazó. Y obviamente también a Paul, Juan Pablo Vera. Así que bueno, también Paul, querido, muchísimas gracias. Los escuché mientras estaba afuera, así que un gustazo. Vacaciones y un poquito también de algunos compromisos cuando volví. Se me cargó la agenda y bueno, acá estamos de vuelta. Sí, no sé si anda bien el micrófono, ¿no? Me parece que el micrófono no anda, pero bueno, acá estamos. Volviendo, día complicado para los mercados. Aunque bueno, si uno lo mira...
Ahora se escucha, ¿no?
Se escucha y se escucha bien. Algo pasaba. Sí, descansamos, por suerte, así que bien. Pero bueno, no, decía, día complicado para los mercados. Igual quiero ser optimista. Si bien, por ejemplo, el tipo de cambio subió fuerte. Si uno lo mira, terminó en 41.80... El tipo de cambio, digamos, supo subir mucho, a máximos casi por encima de los 42 el mayorista, apuntando bien arriba, volviendo a los máximos previos. Así que bueno, complicado. De todo modo, digamos, si uno lo ve, la peor moneda hoy fue la lira turca con 6,1% de devaluación, el real brasilero 2,8, el rand sudafricano 2,1 y recién ahí el peso argentino con 1,85. Es decir que dentro de lo que vimos hoy puntualmente, no estuvimos dentro de los peores, ¿no? De todos modos, si uno lo ve en términos semanales, estamos segundos peores. La lira turca termina la semana 6,7% devaluada y el peso argentino 4,3. Y bueno, si pasamos al año, ahí sí somos la peor moneda, casi 10% de devaluación en lo que va del año, pierde el peso argentino y la lira turca 9,22. De modo que, bueno, en este sentido estamos complicados con Argentina. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, por un lado, algunos datos económicos negativos en Europa y también en Estados Unidos que empezaron a sembrar dudas respecto del crecimiento global. Ya la Fed lo anunció, que no va a subir la tasa este año. La tasa está en el rango entre 2.25 y 2.5. Pero bueno, un poco está bien que no suba la tasa y fue una buena noticia para los mercados emergentes, porque justamente no eleva el costo del dinero y obviamente para Argentina eso es positivo. Pero después, cuando empezaron a pensar un poco más, a analizar un poco más los dichos de Powell y recomendar la cautela, digamos, empezó a pensar en que no está tan bueno quizá en que la Fed no te suba la tasa, porque en realidad está viendo riesgos a nivel global y de una desaceleración global, y de los países desarrollados empiezan a flaquear. Obviamente eso termina golpeando a todo el mundo, los mercados emergentes por tener un beta mayor y van a sufrir, y Argentina obviamente también. Bueno, eso fue justamente lo que pasó. Insisto, es una buena noticia que la tasa no suba, fue uno de los factores que llevó un poco a la corrida el año pasado, fue uno de los temas importantes que terminaron desatando el nerviosismo entre los emergentes, pero después no está bueno pensar que vamos a estar en un contexto de recesión o de desaceleración global. Entonces ahí es donde empiezan las dudas, empieza la volatilidad, sí, con Wall Street cayendo como hoy, también el Merval acompañando. De ese sentido, bueno, esas son las dudas que tiende a generar este contexto. Hoy con el dólar subiendo con fuerza, sí, insisto, si fue en términos relativos, no fue un mal día, porque hubo otros peores. Los CDS, obviamente, estamos... los peores a nivel de emergente, 738, 740 puntos el CDS a 5 años, y después Turquía 350, así que Turquía es más del doble, Argentina es más del doble de lo que está operando actualmente Turquía. Preocupa obviamente la dinámica del tipo de cambio, de las tasas, porque tenemos unas tasas que están yendo para el alza, a la vez que el tipo de cambio sigue yendo cada vez más arriba, ¿sí? Digamos, puntualmente analizando dónde está hoy la LELIC y el tipo de cambio, la LELIC se mandó un viaje y ya estamos en niveles de 66% aproximadamente. Pero bueno, obviamente el Banco Central, después del mal dato de inflación, decidió pisar un poco más el acelerador respecto de las medidas contractivas. Extiende el objetivo de crecimiento cero de la base monetaria, hace permanente sobrecumplimiento de la base monetaria alcanzado en febrero, elimina el ajuste por estacionalidad previsto en junio, establece otras restricciones respecto de los límites de la zona no intervención, que crecerán 1,75 mensual durante el segundo semestre del año. El gobierno, por otro lado, ya dijo que a partir de abril va a empezar a vender un total, probablemente hasta fin de año, un total de 9.600 millones de dólares para ponerle el pecho al tipo de cambio. Sabe el gobierno que no tiene que haber volatilidad cambiaria, pero bueno, obviamente el dólar sigue subiendo. La semana que viene cautela, porque estamos entre la semana sándwich, entre esta que terminó ahora, que no terminó nada bien, y la otra, en donde llegarían quizás los dólares del FMI y empezaríamos a ver los dólares del agro, que se empiezan a liquidar en abril. De modo que bueno, también se espera un poco más de volatilidad el año que viene, y en ese sentido, bueno, hay cautela. Y la verdad que uno está en la calle o habla con distintos participantes, no solo del mercado financiero, sino también de la economía real, y la verdad es que el humor no es para nada bueno, no es positivo, está todo demasiado parado. Incluso leía que la cantidad que digamos se liquidó hasta ahora es solo el 17% del total, cuando a esta altura del año, en otros años, ya estábamos más por encima del 25, 30, incluso 35%, dependiendo del año. Entonces ahí también los agropecuarios viendo qué pasa, cómo sigue esto. Las dudas electorales obviamente generan un escenario de estrés bastante importante. La volatilidad del tipo de cambio, si bien cayó, el nerviosismo permanece, y eso obviamente genera un nivel de tensión importante. Esto lo están precisando los activos financieros. La curva soberana argentina tuvo un fuerte desplazamiento hacia arriba últimamente, ¿sí? Se nota un importante aplanamiento, incluso inversión de la curva, sí, sobre todo si uno lo compara hace un año, pero también si lo compara hace un mes, todavía hubo un mayor desplazamiento en la parte corta de la curva, más que en la parte larga, y por eso se explica un poco la inversión de la curva actualmente. Entonces, de ese sentido, las dudas políticas, financieras, las probabilidades de default y el convencimiento de parte del gobierno en donde no íbamos a ver más peronismo por los próximos 8 años, de repente estamos en un contexto en donde se duda ya sobre la reelección de Macri. Bueno, habrá que ver quién viene, pero ese habrá que ver quién viene es justamente la mayor duda que hay hoy, ¿no? Morgan Stanley prevé cierta estabilidad en el tipo de cambio, recomendó bonos argentinos. Un dato importante, ¿no? Yo me ponía a pensar cómo el inversor internacional internacional o los analistas internacionales se equivocaron y cómo en todo caso acertaron los locales. Durante gran parte de 2016 y 2017 uno notaba que el analista o el inversor internacional estaba super bullish con Argentina. Cuando acá me tocaba hablar también con pares y les preguntaba sobre bonos argentinos, muchos decían, bueno, hasta que Argentina no haga el ajuste fiscal probablemente la compresión de spread no va a continuar, o que la dinámica de las acciones y de los activos financieros tampoco debería continuar de la manera en que veníamos viéndolo entre 2016 y 2017. Y bueno, a partir de fin de 2017, en octubre de 2017, los bonos hacen techo y ahí es donde empieza el gran ajuste, ¿no? Pero lo que digo es cómo el inversor internacional estuvo siempre extremadamente alcista, muy alcista, tan alcista estuvo que los bonos argentinos estuvieron overweight, ¿no?, en todos los fondos internacionales. Y el local siempre con un poco de cautela, y bueno, finalmente tuvo razón el local. Y acá actualmente vemos a Morgan Stanley más optimista respecto de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, ¿no? Y bueno, por otro lado, lo último, que se espera, bueno, que el Banco Central extienda las LELIC a 30 días. Esto es para evitar un poco los descalces que últimamente se estuvieron viendo. También los descalces que uno nota a la hora de ver lo que rinden los plazos fijos. Bueno, obviamente ese descalce no beneficia a los bancos tampoco. Y bueno, obviamente genera ciertas tensiones en el sistema, y eso es lo que el Banco Central está apuntando a mejorar para, bueno, evitar mayores escenarios de estrés. Como les digo, muchachos, la LELIC 65-76 terminó hoy, fuerte desplazamiento en la curva. La LELIC pasó desde mediados de febrero, actualmente ya subió desde 44 a 66, lindo viaje, se pegó. Y por último, algo que quería resaltar era que el tema de la Fed hablando esta semana, diciendo que no va a subir la tasa, llevó a que las probabilidades de aumento durante todo este año, probablemente e incluso en la primera reunión de 2020, que es hasta donde llegan las probabilidades, es 0% de probabilidad. Y en cambio, la probabilidad de reducción de tasa se elevó significativamente, 18% para la próxima, para septiembre 42% y para octubre 50% probabilidad de reducción de tasa en este momento. Mucho se hablaba, aquellos que apuraban al banco, a la Reserva Federal, a subir más la tasa, porque si eventualmente hay un problema financiero, la Fed tenía la posibilidad de bajar rápidamente la tasa para evitar problemas o mayor volatilidad. El problema actualmente es que estando en 2.40 no está tan elevada la tasa de interés como para bajarla y generar un escenario significativo para calmar el mercado. Es decir, la tasa no está lo suficientemente alta como si estuvo en otro momento. En la era de Greenspan llegó a 6%, 5.5%. Acá en 2.40 que te la baje quizá no lograría tener el suficiente impacto como uno podría llegar a esperar. Así que bueno, esto es interesante, es bueno para los mercados emergentes, pero dependemos también de cómo estaría el escenario de volatilidad en Wall Street y en el Dow Jones y las acciones americanas. Así que bueno, señores, ese fue una breve introducción. Día complicado, ADR cayendo casi 8%, el Merval 4% también abajo, difícil, pero bueno, aquí estamos. Andy, querido, ¿cómo andás?
Todo bien, ¿vos, Juli?
Muy bien, muy bien, acá cerrando la semana.
Bueno, estuvimos rotando en varios lugares charlando esta semana, y básicamente el comentario es que los números de inflación no están dando bien, no está cediendo. La inflación de marzo y abril probablemente tenga un piso alto de 3.5%, y esto claramente te pone un piso alto para la tasa que tenés que estar otorgando para que los inversores reciban una tasa real positiva y decidan no irse al dólar, ¿no? Esto obviamente en juego con el programa de política monetaria, donde la tasa de la LELIC viene subiendo, pero claramente los plazos fijos no están reflejando estas tasas. Obviamente puede ser por un descalce, obviamente es por el descalce, y falta aceitar algunos mecanismos. Hoy trascendió en Bloomberg que el Banco Central se reunió con los bancos para ver cómo pueden hacer justamente para aceitar esos mecanismos. Sería interesante que esa política de tasas se transmita a los minoristas para no tener un problema con los plazos fijos que se vayan venciendo y sigan renovando, ¿no? Obviamente esta semana con la noticia de la Fed respecto, no tanto por ahí
a la no suba de tasas durante este año y una sola para el año que viene, que eso el mercado prácticamente ya lo tenía apreciado cuando vos mirabas la curva de futuros y qué es lo que, cuál era la expectativa. Pero sí es muy interesante algo que se estaba hablando pero que todavía no estaba confirmado, es dar por terminado el achicamiento del balance del Banco Central americano.
¿Recuerdan? ¿No?
Sí, en realidad esto a partir de mayo empiezan a recortar de manera más lenta y hasta septiembre debería terminar, lo cual es muy positivo, digamos, en el margen. Yo no diría que es dovish, digamos, esto, porque no es que están bajando las tasas, sino que es un movimiento neutral cuando venías con una política monetaria muy muy hawkish, ¿no? Entonces, en el margen, en términos relativos, es dovish, pero no es que la política super dovish, no es que van a bajar las tasas, pero sí es muy buena noticia porque es un cambio de dinámica y sabes que el Banco Central Americano no va a estar retirando liquidez del sistema, lo cual es muy positivo y eso debería darle aire emergentes. Obviamente, y ahora lo quiero plantear con los invitados, con quienes vamos a estar charlando porque no van a estar presentes, qué significa que la curva americana ya se ha invertido y cuál es la razón por la cual cayeron tan fuerte los mercados hoy, pero si te parece hacemos los llamados y los discutimos al aire.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @DeCortaWAndrés. Hacemos un pequeño break y ya volvemos.
El Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Ya estamos en comunicación con Leonardo Quialba, director de Delfos Investment. Leo, querido, ¿cómo andás? Leo.
Estar nuevamente.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, acá andamos. Te escucho un poco bajo, a ver si el operador nos sube un poco más el volumen. A ver, ahora.
A ver si estamos un poco mejor.
Ahí estamos bien. Gracias, Leo. Bueno, ¿cómo viste el día de hoy? ¿Qué balance haces?
Mira, son de esos días que cuando uno los mira la foto, parece que se viene la noche, hay que poner una perspectiva. Sí. Es amplia, Lía, más de 2.800 puntos, venimos de un rally tremendo de diciembre. Alguna excusa, alguna razón tiene que haber para una toma de ganancias. Está fundamentada, los datos de Alemania fueron malísimos.
Sí.
La caída de reservas de Turquía, también la suba había sido sorprendente de enero a hoy, y bueno, volvió a los niveles de diciembre, pero una una caída de reservas que no se condice con el pago de compromisos externos que tenían.
Sí.
Y nosotros en la misma dinámica de siempre, que es hoy por hoy un derrotero bajista ante la combinación de un plan que es un plan de la sábana corta y una perspectiva política de mucha incertidumbre hasta agosto-octubre.
Que hayamos no sido los peores hoy. Creo que esto en un año, el año pasado éramos los peores, quizá por lejos, o mano a mano con Turquía. Tendríamos que habernos devaluado 6% hoy, como Turquía. Entonces digo, ¿qué sentís de esto de estar cuarto peor, digamos? Mirá lo que estamos festejando, ¿no? Pero digamos, no fuimos el peor, por lo menos. ¿Vos crees que le asigno un mejor fundamento? ¿Ya no estamos entre los peores? ¿O es muy prematuro también decirlo, no? O sea, para mí es demasiado prematuro, pero que, no sé, por lo menos no fuimos el peor.
Estamos entre los peores, después es una cuestión de dinámica. En Argentina ya no hay tanto flujo de corto plazo, ha salido mucho. Entonces eso te deja en lo que es el tipo de cambio, 2% abajo en el día. Ahora los bonos se comieron una paliza dramática y las acciones te diría que fueron las peores del mundo.
Sí.
Así que un poco depende del mercado que estés mirando.
¿Y qué? Pues, digamos, ¿qué tan optimista está? No sé si es el noto un sesgo un poco más pesimista en los informes, ¿puede ser?
Mira, claro, había que incluso ir a la algunas últimas charlas que tuvimos, pero la dinámica no es buena. Se retroalimenta de manera negativa. Esto es, a ver, todos caímos sobre el acuerdo del Fondo Monetario 1, que básicamente rescataba al Banco Central. Como empezó el colapso de los bonos, agarraron la sábana y la tiraron para el otro lado, taparon a los bonistas y dejaron al Banco Central descubierto. Y entonces estás teniendo ese problema. Hoy hay una dinámica de nuevo del ELIC, de tasas, de un Banco Central que está atado de pies y manos. Fue el ministro a Washington y trajo algo que ya sabíamos, y con las cartas a la vuelta, a $60 millones por día hasta diciembre, no es nada nuevo. O si querés es peor, porque hoy estábamos todos te diría, estimando 9.000 millones, más potencialmente 2.000, dependía del roleo de leyes. Pero se especulaba que se iban a vender inteligentemente los momentos en donde hagan falta dólares.
Sí.
Sube el dólar, la probabilidad de que Macri sea reelecto baja, eso hace que el dólar pueda subir más. Esto es una dinámica, ya hasta me animaría a dejar la economía y la parte financiera de lado. Es una dinámica política muy compleja.
Sí. Sí, leí, la probabilidad que le asignan a la reelección de Macri lo han degradado, incluso el mercado en general, ¿no? No está tan convencido de una victoria de Macri. Como dije en la introducción, pasamos de 8 años sin peronismo hace un año y medio atrás, cuando el Bonar 24 valía 3/4, a ahora que no solo que no sabemos si no gana Macri, sino cómo llegamos a fin de año, ¿no?
Sí, la duda es porque el jefe de la campaña es el dólar. O sea, uno hace una simulación, pero solo mirá con las jubilaciones en términos reales. ¿Qué puede pasar los 5 meses previos si el gobierno estabiliza el dólar? Bueno, una recuperación de las jubilaciones del 10% en términos reales.
Sí.
¿Qué puede pasar si el dólar se va al techo de la banda? Una caída adicional del 10% en términos reales de las jubilaciones.
Sí.
Con lo cual, es el que define si Macri tiene alguna chance, no te diría de ganar, de presentarse. Entonces, ¿cuál es el problema? El dólar, ¿qué herramientas hay para contener el dólar? Ninguno. El Fondo Monetario tiene su esquemita, su manualcito, y no le desata las manos. Eso se retroalimenta y genera una situación compleja para un país que ya no solo tiene un problema hoy económico, tiene un problema financiero.
Sí.
Argentina tiene un nivel, no me interesa la deuda sobre PBI porque eso depende del costo que tenga esa deuda. Hoy Argentina destina 17 pesos de cada 100 que recauda a pagar los intereses, que en el caso de que la devaluación se acentúe, van a ser 20 pesos. El promedio a nivel mundial es, si uno toma una muestra de 110 países, es 6%. Solamente 9 países de 110 tienen un ratio arriba del 16%, ni te los nombro,
porque la verdad África.
Sí, muchos de África, acá en la región o en la zona, porque conozcamos un poco más, tenemos a Jamaica y a Dominicana.
Claro.
La crisis en el 2001 se dio con un ratio arriba del 20. Grecia, España encontraron inconvenientes de deuda también con ratios de ese tipo, que tuvo que salir Banco Central Europeo, FMI al rescate.
Sí.
Leo, disculpa, esos 17 mangos que está diciendo por cada 100, ¿están neteados, digamos, de deuda que tiene el sector público con sí mismo o cómo se calcula?
Intrasector público.
Ok, perfecto. Te estaba escuchando, ¿no? Y una discusión que venía teniendo con algunos colegas estos últimos días es, me llama la atención cuando lees las encuestas y preguntan ¿a quién votarías si las elecciones son hoy? Y las conclusiones, digamos, que más o menos se están publicando en todos lados, obviamente pareciera que ahora cambió un poco la dinámica, pero básicamente hasta hace unos días era Macri en un balotaje pierde contra Lavagna, pero le puede ganar a Cristina, ¿no? Entonces lo peor que le puede pasar es que Cristina se baje y no pueda llevar a cabo esa polarización y ganar por estar en la vereda del frente del kirchnerismo. Sin embargo, te escucho, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y me llama la atención la pregunta, ¿no? Porque ayer lo escuchábamos, alguien lo comentaba en el IAEF, que la encuesta esta pregunta si las elecciones fuesen hoy, ¿no? Pero son en un par de meses, y hay que tener en cuenta la dinámica hacia ese entonces. Y yo lo pienso así de manera rápida, y digo, la verdad que si se presenta Cristina, no tenés manera de parar el dólar. Por lo cual, cuando llegues al momento de las elecciones, la imagen de Macri va a estar muy desgastada solamente por el hecho de que Cristina se presentó, se te fue el dólar al demonio, la inflación otra vez espiralizando. En cambio, un escenario donde Cristina se baja y quien se presenta es Lavagna como solo opositor, las variables financieras se te pueden acomodar y eso podría ayudar mucho en el espacio de crecimiento de la imagen de Macri, ¿no? Vos, ¿cuál es la herramienta, básicamente, cuál es la herramienta que tenemos si el dólar se dispara? Digamos, y creo que lo acabas de decir que es ninguna, pero ¿qué te imaginas un escenario donde Cristina se presenta? Digamos, ¿hay la economía se puede estabilizar de algún modo o vamos a llegar descontrolados a las elecciones?
Yo creo que la estrategia de los que están diseñando la campaña de Cambiemos estaba implícito de que esta parte del año tenía que ser dura, porque mientras peor esté Macri en este momento, las chances de que Cristina se presente son mayores. Y después lo que tenés que hacer es repetir el 2015. Un bombazo populista, créditos ANSES, bueno, ya vimos aumento del aguache, ponerle plata a la gente, levantar un par de puntos y después buscar con la clase media de rehén ganar en un balotaje. Ahora, esa dinámica no se condice con el plan del fondo. Ese plan, que me parece que políticamente puede ser brillante, necesita que el fondo te destrabe algunas armas. Porque, como bien decís vos, si estamos con una Cristina en carrera, o ya en un par de semanas, en 45, con el pass-through que estamos viendo, la inflación, ¿de cuánto va a ser la inflación de mayo? ¿6, 7, 8? De ahí, y más, yo no me imagino ni Macri candidato. Y creo que como Cristina va a ser culpable también de esto, no sé también si se va a poder presentar ella.
Claro, hay un vacío tremendo.
Sí, bueno, yo, otra de las cuestiones que discutíamos con los colegas cuando se charlaba de esto era, bueno, no, hay que tratar de analizar de manera no racional la manera de actuar, digamos, de ese factor
buscamos todo esto en los mercados. Sí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No tenemos ni idea, y seguramente todo va a pasar distinto de lo que estamos hablando.
Sí, ¿no? Probablemente.
Son tan variables los escenarios, tan cambiantes, tan diferentes, tan poco predecibles, que eso hace que podemos intentar tradear algo, y bueno, si se acerca 100 el día, compramos con un stop loss clarísimo, y cada vez le pedimos menos, ¿no? Si, bueno, si llegaba a 107, 108, lo vendemos. Trading con un stop loss clarísimo, porque sabés que tenés poco para arriba y mucho para abajo. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la actitud de los inversores? Y quedarse afuera y esperar ver cuál es la realidad para recién después meterte. O sea, si va a haber tiempo, ¿para qué te vas a meter ahora? Incluso si gana, como vos decís, el mercado se tranquiliza porque viene un Lavagna. No, volvamos a ver los números que tiene Argentina en términos de deuda, en términos de déficit, no primario, porque el primario interesaba cuando la Argentina no estaba endeudada, pero ahora que la Argentina está endeudada, y a muy corto plazo, con deuda tanto del Tesoro como del Central, a mí me interesa el fiscal más cuasi fiscal.
Te saco un segundo para afuera, Leo. Te quería consultar. El mundo se está desacelerando. La Fed esta semana comunicó algo que el mercado esperaba, que era la pausa en la suba de tasas. Y sí, algo que se estaba especulando, pero que no está confirmado, que es que van a cortar, van a terminar el achicamiento de la hoja de balance, ¿no? En línea con esto, uno esperaría, digamos, que es un escenario, bueno, se te pregunta a vos, ¿vos esperás que esto sea un escenario positivo para emergentes? Y si es así, ¿qué sucedió, digamos, con emergentes y con el dólar a nivel internacional, que tras los anuncios de la Fed se festejó y al día siguiente se deshizo todo ese efecto en los precios?
Mira, lo que nosotros estamos viendo es que esto es una lucha entre realidad y expectativa. La realidad es muy mala, en la que vos describiste, hay una clarísima desaceleración que viene desde febrero del año pasado, ahora se siente y asusta, pero la expectativa, que es la que empezaron a comprar los inversores en diciembre cuando Powell se da vuelta, es que, dado que van a cambiar la política monetaria, y están cambiando la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, si uno agarra el modelito de los últimos 15 años y se fija qué pasa con los agregados monetarios mundiales y qué pasa con la actividad, casi que el mundo se volvió argentino en la discusión del 2016 del segundo semestre. Si los modelos de los últimos 15 años funcionan, el segundo semestre es una reaceleración.
Bueno, Dios quiera, no vendría nada mal.
Claro, pero ¿qué problema tenés? El mercado se fue hasta más de 2.800 puntos, traició ya casi todo, y de pronto hoy te salen tres datos malos, sobre todo el de Alemania, que fue malísimo, el de manufactura. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Realidad versus expectativa. Cuando las expectativas se fueron de mambo y la realidad sigue siendo mala, y es muy probable que siga siendo mala, según estos modelos, 3-4 meses más, y pegás un julepe.
Sí.
¿Cuál es el cabo suelto? Y no tengo ni idea. Hoy hay algunos indicadores de condiciones financieras que hicieron hoy y que están haciendo estos tiempos, digamos, los bonos high yield, de algún black swan, ¿no? Alguna cosa rara, que colapse el sistema financiero chino, que colapse el sistema bancario alemán.
Y eso nunca lo puede predecir.
No me voy a meter porque no la voy a invocar ni de casualidad.
Y no. Como cualquier black swan.
Claro, si me dejo eso de lado y me centro en lo que dicen los modelos de los últimos 15 años, el giro en U que pegaron los bancos centrales y demás, yo tendería a pensar que el segundo semestre a nivel mundial va a ser mejor. Eso es lo que están prediciendo las bolsas. Vendrán tomas de ganancia, sustos, como el día de hoy, podrán repetirse o continuar, pero esto debería estar en una tendencia de mejora. Esperemos no estar con ninguna cosa rara, que se nos esté un elefante, que se nos esté pasando por enfrente y lo estamos viendo. Esperemos que no. Está el Brexit, está la guerra comercial con China, está el tema de los senior loans en Estados Unidos, los leverage loans. Hay Black Swan, uno no sabe nunca de dónde viene, pero ya tenés algunos sospechosos detectados.
Bueno, Leo, querido, bueno, la verdad, como siempre, muy interesante escucharte. Obviamente un poco preocupado, así está el mercado, me toca hablar con distintos y todos están con, bueno, expectantes a ver qué pasa, así que bueno, coincide tu discurso con lo que uno nota en la calle y en el mercado también, así que bueno, esperemos que mejore un poco, ¿no?
La recomendación es tener cintura. Acá hay que cuidar la plata, tener cintura, y uno puede estar hoy pesimista, cauteloso y demás, y después, yo primero veo, después pago.
Sí.
Si la política demuestra que los argentinos efectivamente cambiamos culturalmente, vamos a querer pagar la deuda a costa de un ajuste interno y nos lo bancamos, buenísimo. Pero hoy me quedo al margen, espero un poco y falta poco. Sí. Va a ser largo.
5 meses. Leo, querido, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana y bueno, gracias como siempre por atendernos el teléfono.
Igualmente, y abrazo enorme.
Bien, señores, nosotros hacemos ahora un pequeño break. Tomamos un poco de aire, una bocanada, un poco de aire de optimismo y ya volvemos. Bien, seguimos aquí, muchachos. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @becortaWandrés. Muchachos y muchachas, obviamente. Somos inclusivos acá también. Estamos en comunicación. Un gustazo también tenerlo la primera vez. Esteban Domecq, director de la consultora INVEC. Esteban, querido, ¿cómo andás?
Hola, Julián. ¿Cómo estás?
Un gustazo tenerte. Estoy acá con Andy también. Te estamos escuchando. Y bueno, queríamos saber un poco, bueno, tu visión de cómo estás viendo la actualidad. Estuvimos en un escenario, esta semana se conoció, 2,5% de caída del PBI, por un lado, inflación del desempleo por el lado del 9,1%, día negativo para los mercados en general, y bueno, obviamente no solo hoy, sino cómo vienen operando los bonos y cómo uno encuentra la curva, en fin, ¿no? ¿Cómo estás viendo la parte real? ¿Qué te dicen las empresas, la economía real? ¿Hay un brote verde, digamos, pudiendo ver el piso de la recesión en el último cuarto trimestre y este, que a ver si podemos ver algo nuevo, o todavía no llegamos al piso?
Mira, hay algunos indicadores, no sé si hay que poner una lupa muy grande, pero que eventualmente ya están mostrando algunos signos, por lo menos de que podemos estar transitando un piso en los meses de enero y febrero. Podemos encontrarlo en la recaudación real, podemos encontrarlo en algunos indicadores de industria, a pesar, hay que estar mirando siempre, obviamente, el desestacionalizado, y hay algunos sectores de la economía que más o menos se están moviendo, están lateralizando. En este contexto, digamos, estamos viendo una economía que está transitando, digamos, este cuarto trimestre recesivo, por el momento sin una profundización de la caída, y esperando eventualmente el segundo trimestre de este año 2019 para ver de qué manera el impacto del sector agropecuario empieza a derramar en el resto de los sectores, a ver si se puede consolidar una fase de recuperación un poco más vigorosa.
Claro. Los números, digamos, los libros te enseñan que cuanto más, pero tasas altas, es difícil ver un escenario de recuperación. Y incluso, digamos, si bien cayó un montón el año pasado, digamos, la tasa todavía fue más para arriba. Entonces, digo, o se mantienen niveles históricos, estamos otra vez en 66 contra los 73, 74, que supo tocar en el momento más elevado de la tasa. Y bueno, digamos, ¿qué tanta recuperación? Bueno, pero contemplando que pasamos de 45 a 66 la tasa de interés nuevamente, ¿no? Entonces, digo, ¿vos crees que es inelástica la economía, la tasa, o no? Digamos, ¿responde o no responde?
Mirá, algo obviamente repercute, digamos, modifica todos lo que son los comportamientos de consumo, de ahorro y todas las decisiones de inversión. Yo creo que igual hoy en día, en términos de actividad real, la tasa está jugando un rol secundario y terciario. La actividad está atravesada principalmente por la dinámica de la recesión en la cual estamos atravesando, que tiene que ver con una entrada, una sequía muy importante, y con el desequilibrio monetario cambiario del año pasado. A eso le agregamos un programa de estabilización de emergencia para atravesar un frente electoral muy complejo en el año 2019 con la cuenta de capitales abierta. Claramente ahí ya la economía está 100% condicionada. Después la tasa puede jugar o no y poner un condimento un poco más recesivo. Sí. También hay que tener en cuenta, digamos, uno habla de la tasa alta, esto se habla igual en todos los medios, digamos, Argentina está de alguna manera liberando nominalidad. Desde el desarme del Irak, que empezó el año pasado, hoy de alguna manera todavía está continuando y hay un gran stock, digamos, monetario todavía en reserva, que es este estanque de las LELIC. En ese sentido, uno dice, bueno, tenemos tasa alta, como vimos, con una tasa de interés nominal elevada, sí, producto de un contexto inflacionario elevado. Ahora, la repercusión viene más por la caída del salario real, la contracción de la actividad, la pérdida del empleo, la caída del consumo, la caída de la inversión, etcétera. Yo creo que los canales de transmisión están viniendo mucho más fuertes por ese lado, que tiene que ver con el programa de estabilización, que tiene que ver con la corrección del déficit fiscal, con la disminución del gasto público, pero sobre todo con la caída del salario real.
Eso me interesa tocar. ¿Cómo estás viendo el salario real en los próximos meses, considerando este como una de las variables clave de cara a las elecciones?
Mira, cuando vos ves el salario real, y esto también es bastante importante, tenés que ver dos cosas. Uno es el punta a punta, que el año pasado terminó abajo de 12% de caída en el salario real. Y otra es el promedio, porque el punta a punta, con la aceleración de la inflación que tuviste a partir de septiembre del año pasado, se agudizó mucho. Ahora la caída real se está dando del año pasado en la zona de 5-6%, que es una caída real bastante similar a las que tuviste en los otros años pares de este mini ciclo de stop and go que empezó en el año 2011, con el agravante este año de que la recuperación parte de mucho más abajo y con mucho menos potencia, porque no podés estimular esta economía. En este sentido, nos vemos para adelante, vemos recuperación del salario real, pero desde mucho más abajo. Y cuando vos hagas el promedio contra promedio de año, probablemente te dé 0 o menos 2%. Y esta es la gran diferencia con respecto al 2017 y el 2015, donde tuviste recuperación en el punta a punta y recuperación en el promedio contra promedio. Y por eso el consumo reactivó en el 2015 y 2017, y por eso probablemente el consumo reactive poco o no reactive este año cuando compares contra el año pasado.
Bueno, eso obviamente mala noticia para la calle. Quizás la recuperación la veamos más en el campo primero y después bastante más tarde acá en la economía, en la calle. Ahora, muchos hablan de cómo tiene que estar la economía en agosto, si primero en las PASO, después en agosto. Yo soy de la teoría que en realidad hay que pensar la teoría más, cómo va a estar la economía más en noviembre, de cara a lo que potencialmente podría ser un balotaje, ¿no? Porque obviamente no se espera que nadie gane en primera vuelta. Entonces, es difícil, queda muy lejos, ¿no? Pero ¿cómo imaginás, en todo caso, la economía sin sobresaltos como el año pasado, ¿no? A este ritmo, con la foto que tenés hoy, ¿cómo imaginás la película hacia noviembre? ¿Coincidís con que hay que ver a noviembre o crees que hay que verlo antes? En noviembre queda muy lejos.
Yo creo que hoy tenés que tener prendidas las luces bajas y las luces altas.
Sí.
Las luces bajas es el día a día y el semana a semana, y tenés que estar mirando a 3 y 6 meses, sobre todo para el equipo económico que está haciendo hoy política económica. En ese sentido, yo creo que el escenario, y coincido con Leo Quialba, que habló antes, está, digamos, va a estar atravesado fundamentalmente con lo que pase con el frente cambiario. Yo creo que por eso el programa de estabilización, y esto es un acierto, a diferencia de lo que piden un programa de crecimiento económico, hoy el tiempo político no está alineado al tiempo económico para hacer macroeconomía. Entonces, cualquier estímulo de crecimiento que vos quieras hacerle a esta economía que está técnicamente rota, dañada, en este contexto de cuenta de capitales abierta, tranquilamente puede agudizar un fenómeno de desequilibrio monetario financiero como el que vivimos el año pasado. En este sentido, la prioridad número 1, 2 y 3 es estabilidad cambiaria. Entonces, mirando hacia adelante, la incógnita de velar es, ¿logran la estabilidad cambiaria hasta noviembre o no? En el caso de que no se logre, es como vos bien dijiste, tenés un tipo de cambio que se va para el techo, una aceleración de la inflación, cae más el salario real y la actividad se comprime fuertemente, con lo cual vamos a tener un resultado, un desenlace electoral, digamos, bastante complejo y negativo probablemente para el gobierno. Escenario 2 es, bueno, se logra la estabilidad cambiaria durante estos 6 meses hasta fines de octubre, principio de noviembre, y si en ese escenario la actividad empezó a recuperar con un poco más de fuerza, probablemente podamos tener la recuperación que se empieza a sentir un poco más en el bolsillo de la gente, y ahí tener un resultado electoral más favorable para el oficialismo.
¿Qué número manejan para la inflación de marzo?
Mirá, nosotros no manejamos inflación, digamos, intramensual.
Ah, okay.
Los analistas privados están en la zona de 3.5 aproximadamente. Sin dudas, es un ritmo inflacionario elevado para el primer trimestre del año. Yo creo que quedó bastante, o tuvo un descalce importante respecto a lo que se esperaba en este primer trimestre, y creo que eso ha explicado mucho este nuevo cortocircuito que hubo en materia de tasa de interés y valor del tipo de cambio en las últimas semanas.
¿Esa dinámica se mantuvo siempre en el gobierno, en este gobierno, en el sentido de que siempre estuvo por encima de lo esperado la inflación? Mismo, bueno, desde el primer día de gestión, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hace falta? ¿Vos qué opinás de las medidas del central en el último tiempo? Que por un lado pareció marear en el principio el mercado, ¿no? Digamos, con la doble licitación y después con alguna ida y vuelta, después volviéndola a pasar a una y después qué sé yo, o sea, mareó un poco el mercado, pero, digamos, de cara a ponerle el pecho a la volatilidad cambiaria y ponerle el pecho a la inflación al mismo tiempo con una medida más restrictiva, ¿qué balance haces de las últimas medidas del central? En pos de lograr esta tranquilidad cambiaria que necesita Argentina, ¿no?
El programa monetario, obviamente, o sea, hoy el programa monetario no está pensando, creo yo, en ningún tipo de sendero antiinflacionario por los próximos meses. Yo creo que ese es un objetivo secundario, claramente.
Sí.
Uno no puede pensar en un programa antiinflacionario si primero no resuelve la estabilidad cambiaria. En ese sentido, creo que el programa monetario tiene aciertos y tiene tal vez algunos defectos que haya que corregir. Veo con cierta preocupación la amplitud de la banda cambiaria. Temo que puede estar jugando negativamente la formación de expectativas de cara hacia adelante respecto a lo que puede pasar, y de alguna manera va a ir llevando el dólar para arriba o va a ir presionando en la medida que entremos más cerca en el escenario electoral, digamos.
Sí.
Hay un tema con la LELIC que habrá que monitorear, porque este programa estaba pensado para que todas las variables, para que toda la nominalidad converja hacia abajo, y está sucediendo todo lo contrario. Fíjate qué interesante o qué contradictorio, digamos. Se está profundizando la recesión conjuntamente con una aceleración de la inflación, lo cual está contra casi todos los manuales, ¿no?
Sí.
Digamos, uno dice esperar, bueno, si hay más recesión y hay más desempleo, la presión de las paritarias por lo menos tiene que ser menor, eso no está pasando. La presión de los precios para arriba debería ser menor, eso no está pasando. Y aquí
sí, sí.
Volvemos al tema de coordinación y consistencia. Tenemos todavía el efecto traslado a precios de mucho dólar, de mucha suba del dólar que no se trasladó. Tenemos el tema de las tarifas que está pegando muy fuerte en el proceso inflacionario, que está atado a la corrección del desequilibrio fiscal. En ese sentido, tenemos una inflación que se descalzó en este primer trimestre y volvió a dejar un poco al programa monetario con algo de incertidumbre, producto de si qué pasa con este esquema si la nominalidad no converge a esa zona de 20, 25, 30.
Sí.
Porque hoy la tasa sigue en 60 y que corra todo el año a este ritmo,
no.
Corriendo, liquidando a 7 días, estás hablando del ELIX duplicándose año contra año. Entonces, por un lado uno dice, bueno, base monetaria crece cero, pero se da vuelta y agarra el otro pasivo del Banco Central, que son estas ELIX, corriendo al 100. El combinado te está dando en la zona de 35-40.
Te quería preguntar lo último. Estamos de frente a lo que es la Expo EFI, que obviamente te agradezco por la invitación, para moderar ese panel, esos dos paneles de administración de portafolios y después lo de renta financiera. Contame un poco, digamos, cómo viene, qué van a ofrecer, digamos, qué novedades tiene este año.
Bueno, las novedades son que en materia económica sigue habiendo muchísima tela para cortar. Uno, desde hace 7 años que estamos realizando lo que es el Congreso Económico Argentino y Expo EFI, hubiese esperado tal vez otro escenario en materia económica, y lamentablemente año a año nos hemos enfrentado contra un contexto realmente bastante complejo, que lo vive la propia organización y lo vive el propio evento. Pero por suerte, bueno, ya estamos lanzados esta 7ª edición. Este año va a ser en La Rural, el 10 y 11 de abril, y la verdad que estamos pensando un evento, digamos, que en materia económica va a estar atravesado. Nosotros pensamos por tres principales drivers desde la parte económica. Uno tiene que ver con todo lo que está sucediendo afuera, que algo hablaron hoy hace un rato, digamos, el nuevo orden global, tanto económico como financiero y político, va a estar marcando mucho la cancha de lo que pasa en Argentina.
Sí.
El otro tiene que ver claramente con el escenario político, con todo lo que va a ser este proceso de elecciones, que para mí son una de las elecciones más importantes de la historia argentina.
Sí.
Y el otro tiene que ver con el programa económico y cómo transita el corto plazo esta fase recesiva conjuntamente con el programa de estabilización. Ya el otro día tenemos todo el frente financiero, mercados de capitales, bancos, fintech y demás. Tenemos la verdad que más de 60 disertantes en el Congreso Económico, más de 80 disertantes en lo que son los seminarios sectoriales, con empresarios de primerísimo nivel ya tocando distintas temáticas del sector automotriz, el agropecuario, el real estate, el seguro, etcétera. Así que...
10 y 11 de abril, ¿verdad?
10 y 11 de abril, en La Rural, lo estamos viendo con muchísima expectativa. Creo que vamos a tener mucho más evento del que esperábamos hace 6 meses atrás, cuando estábamos transitando todavía la fase de turbulencia. Incluso habíamos grandes eventos que se habían bajado. Y por suerte decidimos salir adelante y, para sorpresa de todo lo que estamos atrás del COEPI, en materia de convocatoria, de empresas participantes, de apoyo, de medios, de insertantes, todo nos hace esperar una edición, la verdad, que muy, muy buena.
Buenísimo. www.expoefi.com, ¿verdad?
Sí.
Es así. De ahí buscan y ven un poco más sobre el evento, y ahí también se pueden inscribir. ¿Cómo es?
Sí, todo lo que es el proceso de acreditación es a través de la sitio web www.expoefi.com. Ahí tienen todas las agendas, son 5 auditorios en simultáneo, más de 100 charlas. Así que bueno, tienen la opción de adquirir entradas para lo que es el COEPI, o si no también para el Congreso Económico Argentino. Así que bueno, los esperamos a todos. La verdad que va a ser una cita de la economía, del mundo financiero, sumamente importante.
Esteban, querido, muchísimas gracias, bueno, por invitarme y otra vez también por formar parte de esto que es Aftermarket. Como siempre, la verdad, un gustazo también tenerte y conocer tu visión.
Muchas gracias por el llamado, que tengan buenas noches.
Bien, señores, bueno, estamos terminando. Andy, querido,
se acabó la semana.
Se acabó la semana, acá estamos. Pero bueno, mi resultado está un poco más optimista. Está difícil el momento, hay que reconocerlo. Pero bueno, todo puede cambiar todavía, está todo muy abierto. Obviamente, desde el punto de vista económico,
no hay que ser, no hay que ser optimista, hay que ser pragmático, me parece.
Exactamente. Así que bueno, señores, es un gustazo estar de vuelta con ustedes por acá, mucho tiempo afuera. Así que bueno, los estaba extrañando. Vamos a estar la próxima semana, nos visita la gente de Grupo Mariva, así que bueno, interesante también charlar un poquito con ellos. Nos despedimos, que la pasen bien, que tengan un lindo fin de... Y bueno, será entonces hasta el próximo viernes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Ahorrá este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com.